Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo les está yendo allá donde quiera que se encuentren? Pues yo estoy aquí muy contenta, muy feliz y muy emocionada porque ya llegó el momento de leer el capítulo 4 del libro 2 de El Hijo. Y vamos a ver qué sucede con Agua Clara, antes Clara, a ver cómo le está yendo y qué es lo que pasa en la aldea. Así es que vamos para allá. Capítulo 4. Notaron que los animales le daban miedo. Las niñas habían domesticado una ardilla lisiada que se sentaba en la mano de Eira a comer semillas. Cuando Clara la vio, retrocedió con cara de susto. ¿Nunca una ardilla, Agua Clara? Le preguntó Bitan. No hacen daño. ¿Puedes tocarla? Aseguró Dilwit. No le importa. Pero Clara hizo un gesto de negación con la cabeza. Las criaturas pequeñas la aterraban. Al ver corretear un ratón por la cabaña de Alice, estuvo a punto de desmayarse. Los pájaros la fascinaban, pero también la inquietaban. Las ranas le parecían graciosas, pero raras. Y respecto a los seres de mayor tamaño, las vacas le resultaban absolutamente terroríficas. Cuando no tenía otra que pasar cerca de la escuálida vaca lechera que movía plácidamente la boca mientras mascaba hierba, encerrada tras la valla de la casa de Andras el Alto, Clara apartaba la mirada y contenía la respiración. «Debería acostumbrarme a las criaturas», le dijo a Alice con expresión culpable. «No está bien ser tan miedosa. Hasta los niños pequeños se sienten a gusto en su compañía».
Lo mismo, ¿tuviste algún encontronazo con alguna? Digo yo.
Alice estaba en la mecedora, haciendo punto con lana gris bajo la tenue y parpadeante luz. Clara suspiró. Ni idea, pero no creo que guarde relación con un mal recuerdo. Más bien parece que no las hubiera visto nunca.
A los peces tampoco.
Los peces me resultan conocidos, contestó lentamente Clara. Creo que a eso sí los he visto. No me dan miedo. Me gusta que parezcan de plata.
Y los pájaros.
Clara meneó la cabeza y se estremeció.
Sus alas son tan antinaturales. No me acostumbro a ellos. Hasta los más pequeños me parecen raros.
Alice pensó mientras se mecía. Sus agujas de madera daban chasquidos. Por fin dijo.
Einar el cojo tiene mano para los pájaros. Le pedirá que nos capture uno como mascota.
¿Mascota?
Un juguete, uno bonito. Le hará una jaula de ramitas.
Clara sintió miedo solo de pensarlo, pero aceptó. Sería una forma de empezar su aprendizaje. Una tarde, estaba descalza en la playa, mirando al trío de niñas. Con palos habían dibujado una casa en la arena y la estaban amueblando con lo que encontraban por allí cerca.
Es mi cama,
anunció Vitan y dio palmaditas a una brazada de algas para aplanarla.
Y en la cocina hay tazas.
Eira puso en fila cinco conchas hondas, levantó una y fingió que vivía. Dilwit corrió a buscar una rama que vio al lado de unas rocas y la llevó a rastras hasta la casa. Había sido arrancada de un árbol cercano por el continuo viento y conservaba en el extremo un ramillete de hojas.
La escoba, he encontrado la escoba,
anunció alegremente y arañó la arena con ella.
¡Un momento! ¡Necesita un arreglo!
Dijo y arrancó con cuidado una ramita lateral que tiró a un lado.
¡Ya está! ¡Ahora es una escoba como es debido!
Sin dejar de mirarlas, Clara se agachó para recoger la ramita que Delwit había tirado. Sobre el dibujo de sus propias huellas, marcadas en la húmeda arena, hizo un agujero con la punta de la rama. Se rió y desdibujó las huellas con el palo. Una ola llegó en silencio hasta la arena revuelta, la alisó y se retiró. Clara volvió a inclinarse y escribió la primera letra de su nombre, C, luego L y A. Pero otra ola borró las letras. Clara se alejó un poco del agua y empezó de nuevo. Clara, escribió.
¿Qué es eso?
Una sombra cayó sobre las letras. Era Vitan, mirando hacia abajo. Mi nombre. La niña se quedó mirándolo. ¿Quieres poner el tuyo al lado? Clara le ofreció la rama.
¿Cómo?
Escribiendo las letras.
¿Qué son las letras?
Al principio Clara se sorprendió, pero luego se dijo, bueno, todavía no las han aprendido. Súbitamente vio una imagen de sí misma aprendiendo. con una profesora que enseñaba los sonidos en las letras, en un sitio al que había ido, un sitio llamado colegio. Todos los niños iban, pero en ese instante miró alrededor, al acantilado y las colinas y las cabañas, al mar, donde distinguió los barcos balanceándose a lo lejos, y a los hombres inclinarse para echar las redes, y no estuvo tan segura. ¿Cuándo empieza el colegio? Le preguntó a Vitan. ¿Qué es el colegio? Clara no supo cómo contestarle y pensó que quizá no importaba. Su nombre estaba compuesto por 5 letras. ¿Importaba eso? Miró otra vez las palabras que había escrito. Luego la borró con los pies. Pisoteó la arena y tiró la ramita a un montón cercano de brillantes algas. Alice había encargado al viejo Benedict que le pidiera el favor a Einar el cojo. A los pocos días, muy despacio a causa de sus destrozados pies, el joven bajó trabajosamente de su cabaña de la colina con la jaula de ramas a la espalda y el pájaro dentro de aquella.
«Aquí lo tienes», le dijo a Alice.
Einar no era amigo de charlas. Sus errores lo habían convertido en un ermitaño, pero la gente recordaba el chico vulnerable que había sido. Todos disculpaban que hubiese robado a su padre, porque este fue un hombre severo e injusto, y la mayoría admiraba al hijo por haber remontado el vuelo, porque el acantilado era muy escarpado y el mundo exterior albergaba muchos misterios. Pocos habían demostrado su coraje. Sentían su fracaso, pero celebraban su regreso. Einar, sin embargo, no se había perdonado a sí mismo. Vivía dominado por la vergüenza y procuraba hablar lo menos posible.
«¡Canta!», añadió.
Luego apoyó las muletas en la pared de la cabaña para colgar la jaula de la rama de un árbol próximo a la entrada. Miró un instante hasta que la percha del interior, perfectamente tallada, dejó de balancearse y el pequeño pinzón aquietó el nervioso aleteo de sus vistosas alas. Entonces Einar el cojo agarró de nuevo sus muletas y se alejó lentamente. El pinzón estaba gorjeando cuando Clara volvió de la playa con las sandalias en la mano. Se detuvo, asombrada, y miró la jaula y el pájaro. «No puedes salir, ¿verdad?», preguntó con notable aprensión. Alice se rió.
«Mira, niña, si lo agarraras con la mano, temblaría de miedo. Nunca has tenido cerca un pajarito».
Clara negó con la cabeza.
«Pues vas a encargarte de alimentarlo. Debes darle semillas a diario y de vez en cuando algún bicho del campo».
«No me gustan los bichos», masculló Clara.
«Cuando los conozcas, te gustarán más. El saber ahuyenta los miedos».
El pájaro gorjeó con fuerza y Clara pegó un respingo. Alice volvió a reírse. Clara respiró hondo y trató de calmarse. Se acercó a la jaula para mirar al pinzón, que ladeó la cabeza y le sostuvo la mirada, bisqueando. «Debería tener un nombre», dijo Clara.
«Pónselo tú, es tuyo».
«Yo nunca le he puesto nombre a nada». Alice frunció el ceño y la miró entrecerrando los ojos.
«¿De eso sí te acuerdas?», inquirió.
«Lo intuyo, nada más», contestó Clara, suspirando.
«Poner nombres no es fácil. A ti sí te lo pusieron».
Clara miró hacia otro lado. «Supongo», dijo y volvió a fijarse en la jaula. «Mira, se está limpiando», exclamó. El pájaro había subido un ala y se picoteaba meticulosamente las plumas de la cara inferior. «¿Has visto qué mancha tan bonita tiene en el ala?». Clara dudó un momento y se preguntó, «¿cómo se llamaba ese color? Conozco el rojo. Tú me enseñaste el rojo en las bayas. Ese lo tiene y bien bonito alrededor de los ojos. Pero, ¿cómo se llamaba este del ala? No me acuerdo». Aquello era motivo de preocupación para Alice, porque ahora estaba enterada de que la chica era inteligente y de que sabía bastante, pero parecía tener tantas lagunas y los colores estaban entre ellas. Los nombres de los colores era una de las primeras cosas que los niños aprendían. Sin embargo, cuando Alice le encargó un recado pocos días atrás, solo que recogiera un par de nometoques para tratar el doloroso sarpullido causado por hiedra venenosa a uno de los nietos del viejo Benedict, Clara no había sabido encontrar las flores que crecían como hongos junto al arroyo.
«Las de color naranja vivo», le había recordado Alice. «Trajimos algunas el otro día».
«He olvidado el naranja», contestó avergonzada la joven. «El otro día trajimos varias cosas. ¿Qué aspecto tiene el naranja?». Y ahora no sabía el nombre del color que adornaba el ala del pequeño y encantarín pinzón.
Amarillo, le dijo Alice. El color de la onagra. ¿Lo recuerdas?
Amarillo, repitió Clara para aprendérselo. Al pinzón lo llamó a la amarilla. Una fría y neblinosa mañana subió la colina para darle las gracias a Inar el cojo. Le había costado un poco acostumbrarse al pájaro, dejar de sentir miedo en su cercanía, pero ahora el animalito saltaba hasta el borde de la jaula cuando le llevaba semillas en una concha que hacía de plato y aguardaba ladeando la cabeza, mientras Clara le metía la concha en la jaula. Clara suponía que si estirara el dedo y esperara, el pájaro saltaría sobre su mano, pero aún no estaba preparada para eso, ni para alimentarlo con insectos vivos. De eso se encargaban las tres pequeñas, a quienes les encantaba buscar escarabajos y saltamontes en la hierba para dárselos a la amarilla. Clara encontró a Inar cerca de su cabaña. Se había sentado en una roca plana y limpiaba un cuenco de madera, frotando las grietas del chopo con un trapo bañado en ceniza. Cerca, entre la niebla, se oía a las ovejas moviéndose por la hierba y algún que otro balido. Clara se aproximó al joven. Estaba nerviosa, no por Einar, que siempre había sido silencioso y distante, sino por los ruidos de los animales. Él se sobresaltó al verla y bajó la mirada hacia el cuenco. De haberla oído acercarse, se habría adentrado en la niebla para desaparecer. Pero Clara no hacía ruido. Había surgido bruscamente de la bruma y los lisiados pies del joven le impedían levantarse de un salto y salir corriendo.
«Buenos días», saludó Clara y él asintió con la cabeza a modo de respuesta. «He venido a darte las gracias por el pájaro».
«Solo es un pájaro», masculló Einar.
Clara lo miró fijamente un momento y una palabra salió de la nada. «Es un solitario», pensó. La gente decía que estaba lleno de rabia y que vivía como un ermitaño, pero solo estaba aquejado de soledad. Clara miró alrededor y vio un tronco. «¿Puedo sentarme?», preguntó educadamente. El chico miró a modo de asentimiento y frotó un poco más el inmaculado cuenco que sostenía en las manos. «Ya sé que es solo un pájaro», prosiguió, «pero yo tenía miedo de las aves. Me resultaban muy raras, no sé por qué. Así que el pajarito que me llevaste le llamo a la amarilla».
Al ver su mirada de perplejidad, Clara se rió.
«Vale, ya sé. Es solo un color, pero estoy aprendiendo los colores. Me parecen tan raros como los pájaros. Por eso me ayuda a llamarlo a la amarilla. Digo su nombre cuando le pongo en la jaula su plato de comida». «¿Y sabes una cosa? Ya canta. Al principio tenía miedo, pero ahora canta».
Einar la miró.
Después colocó la boca. Profirió un pequeño sonido a modo de prueba y a continuación reprodujo el canto de pájaro de vivos colores, con sus trinos y su silbido vibrante. Clara lo escuchó con deleite. «¿Sabes imitar otros pájaros?»,
quiso saber, pero él agachó la cabeza avergonzado y no contestó. Dejó el cuenco y agarró sus muletas.
«Las ovejas me necesitan», dijo bruscamente.
Se levantó y anduvo con su extraño paso hasta el borde del neblinoso prado. No era más que una silueta borrosa cuando Clara oyó que le decía:
«Verde, no el color, necesita verde. Brotes de sauce estarían bien y dientes de león».
Luego se esfumó, pero cuando la joven se disponía a marcharse, le oyó silbar otra vez el canto del pájaro. Alice y el viejo Benedict se pararon a mirar los preparativos de la boda de Glenys y Martin. Los amigos de la pareja habían construido una especie de emparrado con ramas de sauce y lo estaban decorando con flores y helechos. Algo más lejos, las mujeres distribuían comida y bebida sobre mesas de tablones colocadas al aire libre.
«¡Hará bueno!»,
anunció Alice, entrecerrando los ojos para escrutar el despejado cielo.
«En mi boda llovió», dijo risueño el viejo Benedict, «pero yo no noté ni una gota».
«Ya me acuerdo», respondió Alice sonriéndole. «Y Eilish era una pura sonrisa. Debes echarla en falta, Ben».
Él asintió. La que fue su esposa durante tantos años había muerto de unas fiebres el invierno pasado, con sus hijos y nietos alrededor, llenos de pena. Estaba enterrada en el cementerio de la aldea bajo una pequeña lápida, al lado de un sitio reservado para el viejo Benedict.
«Fíjate cómo mira a la chica, Andras el Alto», dijo él entre risitas señalándolo. «Está como el doble de giboso, de tanto que sufre por ella». Ambos observaron divertidos al joven que miraba a Clara con ojos de carnero degollado, mientras ella, ignorante de todo, ayudaba con las flores.
«Esa chica me tiene intrigada, Benedict».
«Sí, es todo un misterio, pero un misterio espléndido».
Mientras la miraban, Clara alzó a una de las niñas para que entretejiera margaritas en el emparrado. Las otras esperaban ansiosamente a que llegara su turno.
«La siguen, como gatitas a la mamá gata, ¿no crees?»
«Sabes que tiene miedo de los gatos, incluso de los gatitos. Da la impresión de que no los haya visto en la vida», dijo Alice.
«Y he oído que a los pájaros tampoco».
«Einar el cojo capturó uno para ella y le hizo una jaula. Ahora ya le gusta más porque canta, pero ¿ven?»
«Sí».
«Tengo que decirle los nombres de los colores. No conoce los colores, ¿ven? Y no es ninguna tonta. Todo lo contrario. Inventa juegos para las niñas, me ayuda con las hierbas, pero...»
«Nunca me he topado con nadie que no conociera los colores. Hasta el chiflado del sobrino de Eilish, que parecía un crío pese a tener 30 años, se lo sabía».
«Pues algo aclara, no. Puede añorar el azul, pero ignora su nombre. Los está aprendiendo, porque respecto a ellos, es como un niño de pecho».
«Así que después de todos estos años, sin un bebé, ahora te toca cuidar de uno», bromeó el viejo Benedict y le dio palmaditas en la cadera a través de la gruesa falda.
Alice le apartó la mano y le dijo con cariño, «No me deje la lata, viejo bobo».
¿Y qué les pareció? Está interesante, ¿verdad? Todas esas cosas que creemos que sabemos y tal vez no conocemos también. ¿Qué será? ¿Qué será lo que nosotros no sabemos que no conocemos? Los dejo pensando. Espero que tengan un muy bonito día, que tengan una maravillosa mañana, una excelente tarde, pero sobre todo, ya lo saben, una mágica noche llena de recuerdos felices. Los quiero mucho. Hasta mañana.